Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos otra vez a la escuela dominical en esta mañana. Un día hermoso que nos ha dado el Señor. Ni frío ni calor, ¿verdad? No hay calor. ¿Se sienten bien? Ok. Muy bien. Estamos en la época donde ni el aire acondicionado ni la calefacción. Que dura un par de semanas y después nos quejamos del calor. Y tenemos que encender los aires. Pero mientras tanto nos conformamos con lo que Dios nos da. Vamos a regresar a Mateo 11 hoy porque hay una parábola aquí que por poco lo pasamos por alto cuando fuimos a capítulo 13 de Mateo y estudiamos la parábola del sembrador, después la parábola del trigo y cizaña. Y leyendo la Biblia me di cuenta de una parábola que había pasado por alto y quisiera regresar a hablar de esa parábola. Probablemente nos va a tomar esta semana y la otra para dar una buena explicación, una buena exposición de lo que enseña esta parábola, que se encuentra en dos lugares, Mateo 11, versos 16 a 19, y también Lucas 7, versos 31 a 35, y hemos puesto por título la parábola de los muchachos en el mercado. Y van a ver por qué pusimos ese título ya leyendo esta porción. Vamos a leer entonces Mateo 11, verso 16 a 19. Dice así: Mas, ¿a quién compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros y dicen: Os tañimos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: Demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: He aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, mas la sabiduría es justificada por sus hijos. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana que una vez más podemos estar en tu casa. Gracias, Señor, por los que están aquí presentes. Te rogamos que puedas bendecir este estudio, Señor, los corazones de todos los que están presentes. Gracias, Señor, por este privilegio de leer tu palabra, de meditar en ella y al mismo tiempo, Señor, recibir instrucción a través de ella. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, Mateo capítulo 11. Qué bueno ver a nuestro hermano Saúl y Berfín esta noche. Y también, ¿quién es? Eduardo, ¿verdad? Ah, bueno, bienvenido. Más le daremos una bienvenida ya con el resto de la iglesia. Qué bueno, ya conocimos todo el resto de la familia Morales. Bienvenidos en esta mañana. La parábola que vamos a estudiar entre esta semana y la otra es la parábola de los muchachos en el mercado o de los muchachos en la plaza. Esta parábola no recibe mucha atención como las de Mateo 13. Tal vez usted ni siquiera entendió que esto era una parábola. Pero Dios grabó esta parábola en dos evangelios porque tiene unas verdades muy importantes para nosotros entender. O sea, si él la hubiera dejado nada más aquí en Mateo, está bien, pero Dios la dejó escrito tanto en Mateo como en Lucas. Es algo importante para nosotros entender. Las palabras específicas que nos ayudan a identificar qué es una parábola son las palabras comparar y semejante. Como dice en versículo 16, ¿a quién compararé esta generación? Es semejante. Y se acuerdan las primeras enseñanzas de las parábolas, vimos que son palabras muy claves para ayudarnos a entender que estamos hablando de una parábola, comparar y semejanza. Ahora bien, no vamos a exponer todo el contexto inmediato, pero sí vamos a hacer breve comentario porque nos ayudará a entender por qué Jesús presenta esta semejanza. Al inicio del capítulo 1, Mateo 11, Jesucristo estaba enseñando y predicando como él hacía, y Juan el Bautista había sido encarcelado, ¿verdad? Y hablamos de eso la semana pasada, por él predicar en contra del pecado de Herodes. Herodes, junto con su esposa Herodías, mandaron a silenciar al mensajero, metiéndolo en la cárcel. En la cárcel, Juan comenzó a desesperarse, y es razonable, ¿verdad? ¿Quién quiere estar en el bote encerrado? Y Juan manda unos mensajeros, dos de sus discípulos, a preguntarle a Jesucristo en versículo 3, ¿eres tú aquel que había de venir o es perdemos a otro? Tal vez lo encontramos muy confuso con Juan el Bautista, que señaló que Jesús es el Cordero de Dios públicamente. Ahora se encuentra con ciertas dudas aún sobre la identidad de Jesús, pero ¿sabe? Un tiempo en la cárcel te puede hacer eso. Te puede alterar la mente. Así que manda unos mensajeros a Jesús y pregúntale si es el Mesías, entonces, a que haga algo con respecto a mi situación. En versículo 4, Jesús responde, versículos 4 y 5 y 6, diciendo a los mensajeros que venían de Juan, descansa, Juan, las cosas que oís y veis. En versículo 5, Jesucristo habla de los milagros que él había hecho. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Ahora bien, paremos un momento, porque es interesante lo que Jesús hace. Jesucristo da evidencias de su identidad como Mesías, apelando a las profecías del Antiguo Testamento que hablaban de un Mesías que haría estas cosas, la sanidad y todo lo demás. Ahora bien, vayan conmigo a Lucas capítulo 4, porque Jesucristo dejó omitido en su respuesta algo que hubiera sido muy relevante para Juan. Y cuando digo Jesús lo omitió, no estoy diciendo que citó mal la Escritura, él lo hizo a propósito. En Lucas capítulo 4, versículo 17 y 18, hermana Eloide, por favor, Lucas 4, 17 y 18. Gracias, hermano. Hasta ahí nada más, gracias. Noten, cuando Jesucristo abre el libro del profeta Isaías y lee de Isaías 61, versículo 1, menciona cómo fue ungido con el Espíritu del Señor, menciona cómo fue a predicar buenas nuevas al Evangelio de los pobres, menciona la sanidad y menciona la liberación de los cautivos y la liberación de los quebrantados o los oprimidos. Ahora bien, noten que en Mateo capítulo 11, verso 5, Jesús no menciona eso de liberar los cautivos. Y tal vez Juan el Bautista, cuando escuchó la respuesta de los mensajeros de parte de Jesús, estaba esperando ansiosamente que Jesucristo vendría a liberarlo a él que había sido puesto en cautiverio. Y tal vez Juan, pero no dijo nada más. No, nada más dijo, ciegos ven, cojos oyen, cojos andan, etc. Y no habló nada de los cautivos. O sea, Juan, te vas a quedar en la cárcel todavía. Bueno, en los siguientes versículos, porque estamos viendo el contexto mayor, Mateo 11, versos 7, 8, 9, 10 y 11, Jesucristo elogia la persona y el ministerio de Juan el Bautista. Jesús elogia a Juan por su constancia en verso 7. Dice, ¿qué saliste a ver de cierto? ¿Una caña que es meneada del viento? ¿Ustedes creen que este hombre Juan va a ser movido por los vientos culturales? ¿Que porque la cultura está a favor de esto, está en contra de esto, que Juan se va a dejar mover por eso? No, Juan es constante en sus convicciones y en su mensaje. En el siguiente versículo, en versículo 8, Jesucristo elogia a Juan por su humildad. Mientras reyes y mientras hombres con dinero y con fama tenían delicados vestidos, etc., Juan vivía una vida muy humilde. En versículo 9, Jesucristo elogia su servicio como profeta. Profeta en el sentido que comunicaba la palabra de Dios. Y su obra más grande era preparar el camino del Señor, tal como dice en el versículo 10. Así que Jesucristo tiene muchas palabras halagüeñas para escribir a Juan el Bautista, su humildad, su constancia, su misión. Y luego, el piropo más grande se encuentra en verso 11. De cierto os digo que no se levantó entre los que nacen de mujeres otro mayor que Juan el Bautista. Ahora bien, Jesucristo no cometió un error cuando dijo esto. Jesús conoció a Adán, Enoch, Noé, Daniel, José, Abraham, Jacob, Moisés, Aarón, todos los grandes hombres de la fe. Y Jesús dice, yo conozco a todos aquellos y no ha nacido otro mayor, más grande que Juan el Bautista. Jesucristo presenta a Juan el Bautista en un pedestal, no para que reciba adoración como si fuera un Dios, sino elogiando su servicio. Después dice más, el que es muy más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Ahora bien, vemos aquí que para que el orgullo no fuera la cabeza, Jesús dice que también es posible que alguien desconocido en el reino de los cielos llegara a ser igual o incluso mayor que Juan. Ahora, en versículos 12, 13 y 14, dicen, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley hasta Juan profetizaron. Y si queréis recibir, él es aquel Elías que había de venir, el que tiene oídos para oír, oiga. Ahora bien, hay unos versículos poquito difíciles de señalar exactamente qué está hablando. Por ejemplo, el versículo 12, del reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Pero el punto que quiero destacar en versículo 13 y 14 es el ministerio de Juan y el rechazo general de su ministerio. Jesús dice, y si queréis recibir, o sea, depende de ustedes. Si queréis recibir, él es aquel Elías que había de venir. ¿Qué es esto de aquel Elías que había de venir? Van a Malaquías 4. Es que hay una profecía en el libro de Malaquías acerca de la venida del profeta Elías. Ahora, alguien va a decir, Elías, aquel fue que fue arrebatado, ¿no? En Segunda Reyes, aquel profeta, sí, ese mismo. Y miren la profecía en Malaquías 4, versículos 5 y 6. Hermana Esmeralda, por favor. Gracias, hermana. Malaquías profetizó acerca del día de Jehová. Dice, antes de que venga ese día, Dios enviaría el profeta. Y describe que él convertiría el corazón de los padres a los hijos y los hijos a los padres. ¿Y saben que esa misma descripción encontramos acerca de Juan Bautista en Lucas 1, versículo 17? Que él convertiría el corazón de los padres, los hijos de los padres. Por eso Jesús dice, y si queréis recibirle, él es aquel Elías que había de venir. No es que Juan el Bautista era Elías reencarnado, sino que él vino con el mismo espíritu y poder de Elías. Para Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Y podemos leer el versículo 17, hermano Ruperto.
E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos.
Gracias, hermano. en el espíritu, en la virtud de quién vendría Juan el Bautista, sino del mismo Elías. Y eso fue una profecía antes de su nacimiento. Ahora bien, no vamos a entrar más en ese tema de la segunda venida y lo que pudiera haber pasado en el ministerio de Juan. Nada más quería mostrarles el contexto. Ahora, en Lucas 7, quiero mostrarles algo. Porque uno pensaría que un hombre como Juan, que servía a Dios con humildad, sería bien aceptado. Pero lamentablemente, en Lucas 7, versículos 29 y 30, encontramos que la predicación y el ministerio de Juan causaba dos reacciones totalmente diferentes. Hermano Elías, por favor, Lucas 7, versos 29 y 30. Gracias, hermano. Noten que la predicación y el ministerio de Juan provocaba reacciones muy diferentes. Mientras los publicanos justificaron a Dios y fueron bautizados con su bautismo, confesando sus pecados, dando fruto de arrepentimiento, los fariseos y doctores de la ley desecharon el consejo de Dios y rechazaron el bautismo de Juan. Entonces, vemos un parecido en el ministerio de Jesús, ¿verdad? Personas que totalmente abrazaron su ministerio y otros que desecharon totalmente el consejo de Dios. Ahora bien, esto es el contexto en que Jesús da la parábola de Mateo 11. Volvamos allá. Ya vamos a ver la parábola en sí, la comparación que Jesús hace. Mateo 11, y ya en versículo 15. Dice Jesús, más ¿a quién compararé esta generación? Ahora bien, noten algo aquí. La comparación que Jesús va a hacer tiene que ver con la generación presente, la generación contemporánea, la generación en que él estaba viviendo. Eso es un poco diferente que otras parábolas, por ejemplo, Mateo 13, verso 24, donde Jesús compara algo al reino de los cielos, ¿verdad? El reino de los cielos es como, el reino de Dios es como. Aquí, esta generación es como. Y aquí presenta una comparación. Ahora bien, en la Biblia, la palabra generación puede referirse a los descendientes de alguien. En Génesis capítulo 5, verso 1, la genealogía, la generación de Adán, y tiene todos sus descendientes. Pero un uso más frecuente, y es el uso aquí, refiere al ambiente espiritual de la mayoría de las personas en cualquier momento dado. Van conmigo a Génesis 7. Es importante notar esta distinción de qué quiere decir Jesús cuando dice esta generación. Génesis 7, versículo 1. Hermano Imer, por favor. Gracias, hermano. Ahora bien, ¿cómo podríamos describir la generación en que vivía Noé? Para los que conocen un poco la Biblia, Génesis 6 dice Dios que la tierra estaba llena de violencia y los pensamientos continuos del hombre eran de mal, solamente el mal. Eso fue una descripción de la generación. Ahora bien, ¿significa eso que no había ni siquiera una buena persona? No. Porque en Génesis 7, verso 1, Dios, específicamente hablando de Noé, dice, a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Así que cuando la generación es describida de una cierta forma, no es que no hay excepciones. No es que no hay un remanente de personas fieles. Describe el sentir de la mayoría, como fue en los días de Noé. Jueces capítulo 2. Jueces capítulo 2 y el versículo 10. Vamos a ver, hermano Saúl, ¿desea leer? Jueces 2, verso 10. Gracias, hermano. Noten que después de la muerte de Josué y toda esa generación, otra generación se levantó. Y esa generación fue marcada por su falta de conocimiento de Jehová y la obra que él había hecho por Israel. Eso fue el sentir de la mayoría. Entonces, la Biblia usa la palabra generación para describir el ambiente espiritual de un pueblo durante un momento dado. Ahora bien, es cierto que la generación puede cambiar cada 20 años, cada 10 años. Si hay un retorno a la santidad, si hay un retorno a Dios, la generación sería describida en términos más favorables. Pero en casos así, cuando la gente estaba en apostasía, Dios la describía de otra forma. Y entonces la Biblia tiene muchas descripciones, nada más le voy a dar las citas. En Salmo 24, verso 6, habla de una generación que busca a Dios. En Salmo 78, verso 8, una generación contumaz y rebelde que es infiel para con Dios. En Proverbios 30, versos 11 a 14, una generación irrespetuosa, inmunda y altanera. O sea, como pueden ver, generación puede ser favorable en su descripción o puede ser negativa en su descripción, dependiendo del ambiente espiritual del tiempo. Pero vamos otra vez a los evangelios, Mateo 12, y vamos a ver cómo Jesús describía la generación en que él vivía. Mateo capítulo 12, versos 39 a 41. ¿Perfidia quiere leer? No hay problema. Sí, versos 39 a 41. Gracias, hermana. Noten cómo Jesús describe la generación en que él vivía. Ahora bien, algo en que pensar. ¿Se recuerdan lo que pasó, una gran tragedia, cuando nació Jesús después de su nacimiento? Herodes mandó matar a todos los bebés, ¿verdad? De 2 años para abajo. Ahora bien, es posible y es probable que más de alguno hizo lo mismo que María y José, ¿verdad? Que se fueron a Egipto. Eso es lógico. Algunos podrían esconderse, podrían mudarse para otro país. Pero entienda esto. Alguien que conversaba con Jesús le preguntaba, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 30. ¿Tienes 30 años? Significa que tú naciste en tal fecha. ¿Cómo te escapaste de la espada de Herodes? Lo que quiero decir es que había muy pocas personas que tenían la misma edad que Jesús. Muy pocas personas. Así que cuando él habla de su generación, no está hablando de que, bueno, los que nacieron en el 1980 o los dos en el año 2000, no. Está hablando de un grupo más grande, ¿verdad? Y como digo, no hablando necesariamente del tiempo, sino del ambiente espiritual durante su día. Y Jesús describe su generación como mala y adúltera, a pesar de sus ventajas o de sus privilegios. ¿Cuáles eran? Bueno, Jesús menciona los hombres de Nínive en verso 41, que ellos se arrepintieron cuando Jonás les fue a predicar. ¿Se acuerdan de eso? ¿Verdad? Un gran arrepentimiento. Sin embargo, en el día de Jesús, en su generación, un predicador más grande, más santo, más dinámico, más elocuente, más todo, que Jonás, estuvo en medio de ellos y ellos no se arrepintieron. Así que Jesús les describe como una generación mala y adúltera que estaría condenada porque tuvieron el testimonio de Cristo y lo rechazaron. Mateo 17. ¿Cómo Jesús describe su generación? Hermana Loida, por favor. Mateo 17, verso 17. Gracias, hermana. Una generación infiel o incrédula y perversa o torcida. Jesús está describiendo la generación en que él fue criado y el ambiente espiritual de Israel en ese día. Lucas 17. Y perdón, brinqué a Eduardo atrás. ¿Deseas leer, Eduardo? ¿Deseas leer? Ok, Lucas 17, versículo 25, por favor. Gracias, hermano. Al colmo, esa generación que Jesús vivía, desecharían, reprobarían al Señor Jesucristo. Y el momento culminante de eso fue cuando tuvieron que tomar la decisión. Pilato les dijo, ¿quieren que suelte a Barrabás o a Jesucristo? ¡A Barrabás, a Barrabás! Y Pilato les pregunta, ¿y qué hago con Cristo? ¡Crucifícale, crucifícale! Pilato pregunta, ¿qué mal ha hecho? ¡Crucifícale, crucifícale! Y la gente gritaba. La generación de Jesucristo era una generación mala, infiel, torcida, perversa y el colmo desecharon al Señor Jesús. Ahora bien, como ya establecimos, no significa que no tenía ni siquiera una buena persona. Obviamente Jesús, Juan el Bautista, los discípulos, otros creyentes se mantuvieron fieles delante de Dios. Pero la mayoría caí en esta categoría de una mala generación. Ahora bien, vuelvan a Mateo 11. Jesús va a hacer una comparación de la generación en que él vivía. Y dice en verso 16, es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros y dicen, os tañimos flauta y no bailaste, os endechamos y no lamentaste. Muchachos que se sientan en las plazas. Este escenario sería muy conocido y familiar por su audiencia, porque las plazas o el mercado era un lugar de compra y venta para los adultos, semejando a los mercados abiertos que existen en el día de hoy, o los centros comerciales, como usted lo quiera imaginar. La idea es que los padres tienen que ir, la mamá tal vez, comprar comestibles, comprar ropa, lo que sea, hacer alguna especie de diligencia en la ciudad y lleva a los muchachos, porque no se van a quedar solos en casa. Entonces, como la madre tiene varias cosas que hacer y no quiere que el niño no esté jalando, vamos para la casa y tengo hambre, no, váyanse a jugar con los demás muchachos. Entreténganse por un tiempo mientras hago lo que tengo que hacer. Y Jesús dice, son como muchachos que se sientan en las plazas que dan voces a sus compañeros. Y esto es entendible. Cuando pones 3, 4, 5, 10 muchachos juntos, aunque no se conozcan, se hacen amistades así, rápidamente. Porque están interesados muchas veces en lo mismo y quieren juegos y todo eso. Y vemos dos clases de juegos de entretenimiento que los muchachos tenían. Y tal vez suene extraño para nosotros. Pero otra vez, estamos viviendo muchos años después de ellos en otro continente, así que no es de sorprendernos. Os tañimos flauta y no bailasteis. Nos hace pensar en una celebración, como unas bodas, donde la gente tendría esta clase de celebración. Después encontramos una endecha y lamentación, un funeral, que parecen ser opuestos, y de veras lo son. Uno es de alegría y celebración, y el otro es de tristeza y es de dolor. El primer juego que los muchachos salían a jugar eran bodas. La flauta y el baile representan la alegría de la boda, y la endecha y la lamentación representan el funeral. La flauta es conectada a la alabanza. Vayan conmigo, 2 Samuel 6. 2 Samuel capítulo 6. Y el versículo 5. 2 Samuel 6, verso 6. ¿A quién le toca? Hermana Esmeralda, por favor. Así es. Amén, gracias hermana. ¿Cuál fue el contexto aquí en 2 Samuel 6? El rey David estaba trayendo de regreso el arca de Jehová a Jerusalén. Y estaba re feliz porque por años no había estado allí. Lamentablemente no hicieron las cosas debidas, como dije en las escrituras, en cuanto a transporte el arca. Y Dios castigó a aquellos que estaban envueltos en eso. Pero noten el ambiente al inicio. Hay alegría, hay danzas, hay instrumentos, hay flautas. Es un momento de celebración, celebrando y alabando y adorando a Dios. Y así por el estilo encontramos la flauta conectada con la celebración. En 1 Reyes capítulo 1, verso 40, cuando un rey nuevo fue inaugurado, en este caso Salomón fue, tocaron flautas y hacían alegrías. Isaías 30, vamos allá, hermano Ruperto, Isaías 30, versículo 29. Amén, gracias hermano. Hay un corito que está basado en ese himno, ¿verdad? Como el que va con la flauta al monte de Jehová, celebraremos su poder. Y la idea es que cuando se celebraba la Pascua, también era un momento de alegría. Envuelto en eso estaba la flauta. Así que no es sorpresa que encontramos la flauta mencionada con la alegría. Ahora bien, no es decir que la flauta nunca se usaba para otro evento, porque sí encontramos, creo que es Marcos capítulo 9, si mal no recuerdo, Mateo 9, donde estaban haciendo un funeral por la hija de Jairo que había fallecido, y fueron los que tocaban flauta y la gente que hacía bullicio, la gente que endechaba. Así que sí existía esa posibilidad, pero lo más común con la flauta y la danza era en cuanto a la alabanza, a la celebración, bodas, aniversarios, cosas así por el estilo. Ahora bien, por el otro lado, la endecha la lamentación. Era para elogiar y conmemorar a un fallecido. Van a ir a 2 Samuel capítulo 1. 2 Samuel capítulo 1. Y versículo 17. Hermano Elías, por favor. Gracias, hermano. No, no vamos a leer lo demás por falta del tiempo, pero si usted lee ahí en su propio tiempo, pueden ver cómo el rey David elogia tanto a Jonatán como a Saúl por las cosas que habían hecho durante su vida. Y él no menciona, David no menciona, si ese Saúl me quiso matar, si ese Saúl fue a visitar a la bruja de Endor, ese Saúl era, no, todo lo que él dice era bueno. Y es común, ¿verdad? Cuando uno va a un funeral, no escucha, por lo general, no escucha a la gente, ¿verdad? Sacando la ropa sucia y hablando mal del difunto, ¿verdad? Hasta hablan bien de él, aunque muchas veces exageración y así. Es lo que es una endecha. Y entonces, tenemos dos opuestos. Un momento de alegría y un momento de endecha. Es más, en Eclesiastés 3, verso 4, el baile y la lamentación son presentados como opuestos. Conocen el pasaje, tiempo de morir, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de llorar, tiempo de reír. Y una comparación es tiempo de bailar y tiempo de endechar o hacer lamentación. Así que con esto, lo que Jesús está destacando es que los muchachos en este escenario que le está presentando querían celebrar, querían decir, bueno, vamos a decir que alguien se está casando, vamos a tener bodas y flautas, etcétera, vamos a fingir, ¿verdad? Y los muchachos no querían. Sí, no, no queremos eso. Ok, bueno, está bien, vamos a jugar funeral entonces y vamos a endechar y tampoco queremos. Ni el uno ni el otro. Vayan conmigo a Mateo 11. En esta parábola que presenta Jesús y esta comparación, la verdad que sobresale aquí es que no importa qué dijesen estos muchachos, si es de alegría o es de lamentación, sus compañeros no querían acompañarles. Esa es la verdad que gobierna toda esta parábola. Ni bailar, ni hacer lamentación, ni alegrarse, ni endechar. Ustedes no quieren nada con los demás. Ahora bien, eso es la parábola en sí. Ahora vamos a entrar a la interpretación. Y como digo, siempre es alegre cuando Jesús nos da la interpretación. Así que no tenemos que adivinar y no corremos el riesgo de equivocarnos. Mateo 11, versículos 18 y 19, porque vino Juan. ¿Qué Juan? ¿Cuál es el contexto? Juan Bautista. El que es mayor que todos los otros nacidos de mujeres. Ese Juan. Porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por sus hijos. Ahora bien, en estos versos Jesús nos provee la interpretación, iniciada con la palabra por qué, ¿verdad? Verso 18, ¿por qué? O sea, lo que les dije a los muchachos queriendo jugar con sus compañeros, o bodas, o funerales, aquí está la aplicación al tiempo presente de esta generación. Ahora bien, debemos establecer la estructura de esta parábola, porque si no, podemos caer en un gran error en analizar esta parábola. La estructura de la parábola. Primeramente, tenemos a Juan. Y tenemos a Jesús, ¿verdad? Son los dos personajes, aparte de de los otros que los aceptaron, rechazaron, Juan y Jesús. Primeramente, Jesús nos da una verdad sobre Juan. Verso 18, Juan que ni comía ni bebía. Así que eso es una verdad dada por Jesús y sobre sí mismo. En el verso 19, una verdad dada sobre el Hijo del Hombre. Mientras Juan ni comía ni bebía, Jesús comía y bebía. Eso es una verdad. ¿Okay? Lo que encontramos después de eso es la percepción de la gente sobre él. Miren verso 18. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía. Eso es verdad. Jesús lo dijo. Y dicen, ahora bien, noten, eso no es una verdad. O sea, es verdad que lo dijeron, pero no es la verdad acerca de Juan. Jesús dice, ustedes dicen esto. Entendamos esto, porque si no entendemos eso, nos vamos a equivocar sobre esta parábola. Entonces, encontramos la percepción. De la gente. Demonio tiene. La verdad de que no comía y no bebía, la percepción tiene un demonio. Jesucristo, la verdad que Él da sobre sí mismo es que come y bebe. ¿Y cuál fue la percepción de la gente sobre Él? ¿Pueden decirlo? Está en el verso 19. ¿Qué decían la gente sobre Él? Un hombre comilón y bebedor de vino. Comilón, podríamos decir glotón, son sinónimos, y bebedor de vino. Borracho. Ahora bien, este lado es la verdad que Jesús decía sobre Juan y que decía sobre él mismo. Este lado, la percepción de la gente, fue una percepción falsa. Era una calumnia, tanto sobre Juan el Bautista como sobre Jesucristo mismo. Ahora bien, eso es la estructura. Juan el Bautista y Jesús son presentados como opuestos, en cierto sentido. No en su mensaje, sino en sus medios. Y, bueno, no sé si el tiempo lo va a permitir. Tengo tantas cosas que mostrarles aquí. Pero vamos a hacer lo posible de darles unas cuantas cosas. Quiero presentarles semejanzas entre Jesús y Juan. Porque, como digo, si no estudiamos la palabra y no escudriñamos los evangelios para entender esto, podemos tomar esta parábola de Mateo 11 y decir que Juan predicaba un mensaje y Jesucristo predicaba otro mensaje, que eran opuestos totalmente. Incluso, escuché un predicador mencionar esto y decía que, sí, Juan era como ese hombre del funeral, muy negativo y muy pesimista y muy así de fuego y azufre. Y Jesucristo era muy positivo y Jesucristo era muy así optimista. Y digo yo, ¿pero qué Biblia estás leyendo? O sea, él lo dijo, es su forma de analizar, pero ¿qué Biblia estás leyendo? ¿Qué Biblia estás estudiando para llegar a esa conclusión? Porque al analizar los evangelios, vamos a ver que las semejanzas entre Jesús y Juan casi pueden llenar toda la pizarra. ¿Okay? Las diferencias es básicamente una. Y es la que Jesús destaca en esta parte. Vamos a ver las semejanzas primero. Semejantes en su mensaje, Mateo 3 y Mateo 4. Mateo 3, versículo 2. ¿Quién sigue ahora? Hermano, dime, ¿verdad? Mateo 3, verso 2, por favor. Y después Mateo 4, 17. Gracias, hermano. Lo que leímos ahí no fue una repetición, el mismo hombre predicando el mensaje dos veces, ¿verdad? Vimos a Juan predicar en Mateo 3 y a Jesús predicar en Mateo 4. ¿Cuál es el factor común en su mensaje? Arrepentíos porque el reino se acerca, el reino de los cielos se ha acercado. O sea, el mensaje que predicaban era de arrepentimiento porque el reino de los cielos se acerca. Así que, en cuanto a semejanza, su mensaje era igual. Pasemos hasta Mateo 3. Mateo 3, versículos 7 a 9. Hermana María, por favor. Mateo 3, versos 7 a 9. Oh, perdón, es Mateo 3. Sí, Mateo 3, versos 7 a 9. Hasta el 9. Amén, gracias, hermana. Noten cómo Juan el Bautista describe a los líderes religiosos de su día como generación de víboras, ¿no es cierto? Y él les condena por haberse confiado en Abraham como nuestro padre. Se creen privilegiados porque tienen conexión con Abraham. Ahora bien, el tiempo ya está achicado ya. En Mateo 23, verso 33, Jesucristo usa el mismo término, generación de víboras, para referirse al mismo grupo. Y en Juan 8:39 lo mismo, les condena por haberse confiado en Abraham como su padre. Así que Juan y Jesús, semejantes, iguales en su descripción de los líderes religiosos. Otro punto, en cuanto a la doctrina de la ira venidera. Ya lo leímos en Mateo 3, verso 7. Juan predicaba acerca de la ira que ha de venir, o la ira venidera. Jesucristo hablaba de la misma ira en Mateo capítulo 25, versículo 41, el fuego eterno. Así que tanto Juan como Jesús creía en la doctrina del juicio de Dios, la ira venidera. Otros pasajes, Lucas 3, 17, donde Juan el Bautista predica sobre la paja que será quemada en el fuego eterno. Y Jesús en Marcos 9:46 habla del fuego que no se apaga. Así que aquel que dice, no, pues Juan era muy negativo, Juan era muy así austero y Jesús más positivo. No sé qué le están leyendo. No sé cómo llegan a esa conclusión. Porque sus mensajes y su condenación y su descripción de la ira venidera es la misma. Seguimos. Su énfasis en las Escrituras. Juan capítulo 1. Versos 22 a 23. Hermano Eduardo, por favor. Juan 1, versos 22 y 23. Gracias, hermano. Noten que Juan el Bautista cita las Escrituras para probar su identidad, ¿no es cierto? Le dice, yo soy aquel de quien Isaías profetizó. Significa que él conocía y él creía y podía acudir a las Escrituras. Jesucristo hizo lo mismo en Lucas 4, 17 a 21, que ya leímos en parte, ¿verdad? La profecía de Isaías, el Espíritu del Señor es sobre mí, me ha ungido para esto y para el otro. Jesús dice, este día se ha cumplido en vuestros oídos. Así, ambos tenían un enfoque en las Escrituras. Ambos tenían un énfasis en la remisión del pecado a través del Cordero de Dios. Juan 1, 29. Hermano Saúl, por favor. Juan 1, 29. Y de una vez, hermana Perfidia, Lucas 24, verso 47, por favor. Primeramente, Juan 1, 29. Amén. Gracias, hermano. Hermana Perfidia, Lucas 24, 47. Noten cómo Jesús, igual que Juan, pone un énfasis en la remisión de pecados a través del Cordero. Juan decía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo, ya despidiéndose de sus discípulos, yendo al cielo, ascendiendo al cielo, dice que se predicase en su nombre, el nombre de Él, la remisión de pecados. Una última cosa para terminar, Juan 3, 16 y Juan 3, 36. Un pasaje es de Juan, el Bautista, y el otro es del Señor Jesucristo. Comencemos con lo conocido, hermana Celeste, por favor. Juan 3, 16. Amén. Gracias, hermano. Y también Juan 3, 36.
El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él.
Amén. Gracias. ¿Cuántas personas tienen letras rojas en sus Biblias? ¿Verdad? Juan 3, 16, ¿qué color están las letras? ¿Y el 36? Negro, ¿verdad? O sea, Juan 3:16 fue dicho por Jesús y Juan 3:36, si leen el contexto desde el versículo 27, es Juan el Bautista que está predicando. ¿Qué tienen en común? Que la fe en el Hijo es esencial para tener la vida eterna. Así que, ¿qué vemos, hermanos? Que las semejanzas entre Jesús y Juan son tan numerosas. Y ahora estamos viendo nada más su ministerio. La otra semana vamos a ver sus personalidades y sus audiencias. Y después, ya entendiendo todo eso, veremos la distinción que Jesús hace entre Juan y él. Y eso es el propósito de la parábola. Pues cuando él presenta a los muchachos que unos celebran bodas y otros celebran un funeral, ¿cómo eso se aplica a la gran diferencia entre Juan y él? Y aquí terminamos, punto, 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 para ser continuado. La otra semana vamos a continuar con la exposición de esta parábola. Espero usted pueda estar. ¿Preguntas, comentarios sobre algo? Siempre damos chance. Yo sé que fue mucho que hicimos al final, pero siempre siéntese en libertad a tirarse una foto de la pizarra, o incluso si quieren una copia del bosquejo, se lo podemos facilitar. Pueden ver mucho más de los versículos que no pudimos ver en esta mañana. Muy bien, vamos a orar, mis hermanos, y después tomar un receso. Padre Celestial, gracias, mi Dios, por esta mañana que nos diste para estar en tu casa, Señor, para estudiar un poco de la palabra de Dios, esta tremenda parábola, Señor, que salió de tus labios para presentar una gran verdad acerca de la generación en que tú vivías y acerca del ministerio de Juan y acerca de tu propio ministerio. Bendice, Señor, a cada persona que vino esta mañana para escuchar tu palabra. Bendice, Señor, también el culto que estamos por iniciar. Que todo lo que hagamos que sea para tu honra y tu gloria. En el nombre del Señor Jesucristo pedimos todo esto. Amén y amén.